Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
Minutos. Después de actualizar la información nacional e internacional, te contamos más historias a través del 89.6 de la FM. Y fíjate, yo antes de que actualizáramos la información, te contaba que íbamos a hablar de una de las perlas que tiene la provincia de Alicante, como es la isla de Tabarca. En breve llega la Semana Santa. Muchos turistas van a comenzar a visitar la isla de Tabarca, un flujo de gente que irá incrementándose a medida que se vaya también acercando los meses de verano. Hace unos meses, o un año, recibíamos en los estudios a la Asociación de Vecinos de Tabarca, pues para hablar de la isla, de los problemas de comunicación que tienen. Y sobre también, ¿se acuerdan ustedes de aquella posible limitación de turistas a la isla en los meses de verano? Bueno, ¿en qué habrá quedado aquello? ¿Se acuerdan de aquel tema? Bueno, hoy están con nosotros Carmen Martí y Ana Valera, miembros de la Asociación de Vecinos. Carmen, Ana, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, antes de nada, ¿en qué quedó aquello de la limitación de turistas en los meses de verano?
Bueno, pues no se ha vuelto, siguen en ello, porque la prueba es que estuvimos este viernes en la presentación del catálogo de protección.
La protección de catálogo, ¿no?
Sí, y aquí mismo, puedes ver, pone que siguen con la regulación de número de turistas que acceden a la isla, lo pone. O sea que la administración sigue con lo mismo. O sea que estamos los, tanto empresarios como vecinos, pues reivindicando que eso no se puede, como pensábamos anteriormente, que no está bien limitarlo. Que
pero no han
puede.
Dicho una cantidad, ¿no? No, mira, no, ya pueden no. Ir.
No, pero sí que dentro de sus fines, lo digo porque en varias reuniones que hemos tenido y varias conversaciones con técnico de Departamento de Medio Ambiente, pues poco más o menos en lo que nos dijeron en la única comisión de Tabarca que hemos asistido es que había que musealizar la isla, más o menos. Entonces eso es exagerado. Entonces ellos siguen con la misma idea. Nosotros a lo contrario, por supuesto, porque es el pan y el medio de vida de todo un montón de familias, tanto directas como indirectas.
¿Desde las instituciones se está cuidando a la isla de Tabarca?
Muy poco. Muy poco. Vamos a ver.
Ustedes han hecho una serie de reivindicaciones, como yo decía al principio. Sí. Lo digo por el tema de los problemas de comunicación, ¿no?
Exacto, es el más importante.
Sobre todo también en emergencias, porque si ocurre una emergencia con algún temporal, la llegada de algún helicóptero se hacía también algo casi imposible y complicado. Sí. Cuando no se podía hacer por mar, por ejemplo. Exacto. Porque la mar no lo permitía, ¿no?
Cuando la mar no lo permite, pues el helicóptero a veces tampoco, si es un temporal, pues es muy difícil. Y precisamente este invierno hemos tenido un temporal bastante importante y ha habido vecinos que viven allí que se han quedado aislados, completamente aislados. O sea, no ha habido ningún transporte que fuera, o sea, de pasajeros. Uh-huh. Estamos hablando de pasajeros. Entonces, pues sí que es verdad que hubo un momento que estaban realmente apurados, porque ya los víveres escaseaban, o sea, tenían que ir sí o sí a tierra, y lo tuvieron complicado, estuvieron una semana. Ellos se quejan de eso, de que lo que nosotros pedimos es simplemente lo que ya dijimos el año pasado, un transporte regular, marítimo, que permita realizar la vida con normalidad en la isla, el ir y venir. Hemos estado una semana de viaje en la isla de La Graciosa, contactando con autoridades de allí, compañeros y eso, y ellos lo tienen. Desde que consiguieron eso, se ha hecho muy viable la vida en la isla de La Graciosa, porque ellos tienen un horario desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde. La gente va y viene de Lanzarote a La Graciosa a trabajar y viceversa, de un lado a otro. Han conseguido aumentar la población.
¿Pero es una isla comparable a la de Tabarca?
Sí,
¿o no?
Es de extensión, son más hectáreas, muy grande. Ajá. Pero es un parque natural. Realmente el pueblo solamente es Caleta de Seos, un pueblo como nosotros. No tiene más. Y ellos han conseguido, desde que tienen el transporte, pues hay una vida continua y además se ha desestacionalizado. Aparte que por el clima, pues al tener más transporte, pues se ha desestacionalizado.
Más actividad, ¿no?
Más actividad. Uh-huh. Incluso han conseguido, se han reunido que eso es lo que nosotros queremos, ver distintas autoridades. En aquel caso, pues aquí sería la en este caso sería la consellería, el ayuntamiento y los empresarios en transporte se pusieron de acuerdo allí, y entonces hay una subvención para los residentes con su sistema informático y todo. O sea, tú demuestras que eres residente y a ti, tú pagas un 25% del billete. Los turistas pagan como todo el mundo. Entonces, y además cumplen un horario. La condición es que para subvencionarles el gasol y todo eso, cumplen un horario. Dan un servicio público realmente. Nosotros queremos lo mismo. Si lo han hecho en otro lado, ¿por qué no lo podemos hacer aquí? Mm. Es una isla igual que nosotros. Tiene los mismos problemas.
Al igual que un servicio sanitario, que era algo también que iban reclamando hace tiempo.
El médico, seguimos reivindicando el médico. Estamos esperando. Hemos tenido. Estamos pendientes de una cita con el secretario de Sanidad, secretario general. Y nosotros queremos un médico a las 24 horas. Nos dicen que es que, claro, que tenemos muy poca población. ¿Cómo vamos a tener población? La gente le da miedo vivir allí. ¿Por qué? Porque si no tienes un transporte regular, que no puedes ir y venir, no tienes un médico que te dé una seguridad al menos sanitaria, pues las personas, sobre todo mayores o no tan mayores, porque hay mucha gente trabajando y pueden tener un accidente o ir de visita y te pasa algo que pasa muchas veces.
Puede
y se sienten muy inseguros, entonces no quieren. Sí que es verdad que no estamos en desacuerdo que haya un policía todo el año, pero vamos, por Dios, que no somos delincuentes. Uh-huh. Que haya un policía 24 horas al día, 365 días al año, que se refuerce en verano, y que no haya un médico, que la salud es lo más importante para cualquier persona, pues nos parece un despropósito.
Hay uno de los temas que tiene cierta preocupación. Lo digo porque desde hace muchos años hay un problema que arrastra la isla. Tiene que ver con las aguas residuales. ¿Qué es lo que ocurre con las aguas residuales en la isla?
Pues lo que pasa es que nos enteramos de que había un proyecto de conexión de mediante un emisario submarino de la decantadora de Tabarca. Uh-huh. Con la depuradora de la isla de Santa Pola.
De Santa Pola, ¿no?
Entonces, pues indagando, preguntamos, y pum, 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 sabes que siempre preguntamos mucho a las mujeres, nos pusieron en contacto con un técnico de la consellería. Porque solicitamos el proyecto, una copia de ese proyecto al ayuntamiento, y nos dijeron que no, se nos negó por escrito y todo, no nos lo dieron. Entonces, pues lo solicitamos a consellería, y entonces nos contestaron que debido a que había pasado tanto tiempo de ese proyecto, que estaba en fase de revisión técnica otra vez. Eso acabó de, claro, pasaron un tiempo de todo eso. Y nos dijeron que tardarían 2 o 3 meses. Uh-huh. Tardaron, pues eso, 3 meses, nos mandaron la copia del proyecto, porque nosotros estábamos denunciando al ayuntamiento que nosotros queremos nuestra reserva, pero queremos que las aguas estén limpias. Entonces nos parecía muy bien el proyecto que se hiciera para que no estuvieran contaminadas. Pero desde el ayuntamiento no nos dieron ese proyecto, nos dijeron que no era verdad lo que decíamos, que no se contaminaba. Entonces nosotros preguntando, sabíamos que sí, pero no teníamos ningún papel oficial para demostrarlo, hasta que nos llegó la copia del proyecto de la empresa EPSAR, que se encarga de este proyecto, y allí ponía muy claramente que debido a las diversas sanciones europeas por contaminar las aguas, y que habían decidido que realmente la estación de bombeo que tenía, bueno, la estación de bombeo no, la decantadora que allí solamente funcionaba de junio a septiembre, 4 meses, pues que habían decidido poner en marcha ese proyecto. Realmente nos dieron la razón. Nosotros estábamos diciendo desde el principio que desde el año, más o menos antes del año 2000, desde que se pusieron el alcantarillado, que se eliminaron los pozos ciegos, se estaba contaminando las aguas. Como que mentíamos, y ahora la misma consellería nos dio la razón. Uh-huh. Estamos de acuerdo en el proyecto.
¿Pero esa depuradora funciona durante todo el año?
No. Solamente de junio, julio, agosto, septiembre.
¿Y el resto del año?
Se echa al mar.
Se echa al mar.
Pero hay gente que vive en la isla.
Claro.
Claro, claro.
Pero eso es lo que nos dijeron primero, que no, pero eso es así. Se está contaminando. Ahora, eso sí, parece ser que todos los informes que se hagan o hacen oídos sordos, ¿no? Porque ahora mismo acaban de dar un premio a los importantes del mes de abril a la Reserva Marina, y no sé si sabrán los jefes o les llegan los informes de que se contaminan las aguas. Uh-huh. O sea, de hecho, incluso dieron por las aguas contaminadas.
La verdad que hace años que la isla de Tabarca no tiene bandera azul.
Claro. No, claro. ¿Cómo
es
va a tener?
Claro, justo.
Se habla mucho de las aguas cristalinas que tiene la isla de Tabarca.
Sí.
Sí.
Pero es cierto que, bueno, pues tiene sus aguas cristalinas, pero es que no tiene tampoco la bandera azul, por algo será.
Claro.
¿Y
claro.
es precisamente por ese hecho?
Sí.
Pues no lo sabemos.
Bueno,
en todo...
es que sí, porque vamos a ver, yo recuerdo desde que era niña, yo recuerdo que siempre hemos tenido la bandera azul, y era por nuestras aguas. De hecho, la TS que teníamos, ella analizaba una vez a la semana, mandaba siempre a analizar esas aguas, y siempre hemos tenido unas aguas perfectas. Y a raíz de todo esto de como bien ha dicho Carmen, de esta contaminación, no las recibimos. Y no sabíamos, no entendíamos el porqué, y ahora, claro, lo hemos podido descubrir.
¿Y ahora cuál es el problema y qué es lo que estáis pidiendo, Carmen?
Le pedimos, hemos reunido tanto como el ayuntamiento como la empresa EPSAR, que les pedimos que quitaran del casco urbano, que es un BIC, lo aclaran BIC, la planta decantadora, que cambiaran el sentido, que vamos, nosotras no somos técnicos, pero hay gente, y que la cambiaran y la sacaran fuera del pueblo, porque incluso hubo concejales que estuvieron de visita, pasaban por allí y decían, ¿esto qué es? Por favor, el olor y el ruido. Pero exigimos que es un BIC.
Básicamente, que saquen la depuradora dentro del pueblo.
Dentro del pueblo.
Y que la saquen fuera.
Fuera. Hay un montón de terrenos municipales. Lo que se le llama el campo, uh-huh. Hay zonas que son municipales y se podría ubicar allí. Y me imagino que técnicamente hemos consultado con otros profesionales y dicen que sí, que es posible cambiar el sentido de las aguas.
Y supongo que lo denunciaron al síndic también.
Sí, es verdad. Hemos estado en todas estas reivindicaciones, se las hemos pasado al síndic y las ha admitido todas a trámite, porque considera que tenemos razón, que lo que queremos, lo único que perseguimos es que el pueblo tenga una vida normal, que se pueda desarrollar como cualquier otro barrio de Alicante, tener como lo mínimo. No pedimos, estamos pidiendo nada extra. Y estamos esperando, pues, a ver las resoluciones que nos mandan, nos dan. Han dicho que más o menos las respuestas tardan sobre un mes o así.
Fíjese, hablamos de una reserva marina como es la isla de Tabarca. Me dice que solo 4 meses al año está en funcionamiento la depuradora. ¿Desde hace cuánto tiempo?
Desde que se instaló la decantadora. O sea, cuando se puso el alcantarillado, pues exactamente, no sé, del 98, 99, por ahí, pues que se fueron conectando todas las casas, pues, paulatinamente, ¿no?
Igual yo pensé que me iba a decir 4 o 5 años.
No más.
Me está diciendo usted el 98.
Más. Nosotros son muchísimos más años. La verdad es que vamos también a estamos en contacto con organismos europeos, pero claro, estas cosas reciben fondos europeos, y no pueden presumir de reserva, sacando pecho que tienen una reserva marina, que la primera que se hizo en España, dándole premios, cuando están contaminando desde 17 años y no han tomado medidas antes. Y esto lo hemos descubierto nosotras por casualidad.
Estaremos pendientes, a ver qué es lo que ocurre, porque es un proyecto que sí que está aprobado, sobre todo también el Ayuntamiento, sí, por la Junta de Gobierno. Hoy hay un presupuesto de 1,7 millones de euros, sí, para hacer precisamente esa canalización.
Exacto.
Subterránea,
sí,
¿no? Entre la,
sí,
isla y Santa Pola.
Y Santa Pola. Y una estación de bombeo donde está ahora esto, pero que es más de lo mismo.
Claro, que ustedes lo que reclaman es que esa estación de bombeo, esa depuradora, que la trasladen fuera,
claro,
del casco de la...
Del casco,
exacto,
urbano.
De Tabarca, ¿no?
Exacto.
Carmen, Ana, que estaremos pendientes y cualquier novedad, pues aquí estaremos para contarla.
Muchas gracias.
Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
Venga, 1:18, tenemos cosas que contarte aquí en Mediodía COPE.
Mediodía COPE Alicante. Estar informado.
Bueno, en los próximos minutos vamos a prepararnos para un largo viaje, o para un viaje. Sé que queda todavía tiempo, por ejemplo, para la Semana Santa, pero queremos que estés bien informado. Y para eso hemos llamado a expertos, como por ejemplo, hoy está con nosotros David Aparici, él es director facultativo del Centro Médico Transit Huesca. David, muy buenos días.
Buenos días.
Oye, y bienvenido a Mediodía COPE.
Muchas gracias.
Viajar contigo es viajar seguro, ¿no? Porque no sé si sigues el protocolo a rajatabla o no, cuando subes a un coche a hacer un viaje largo.
A rajatabla.
Aquí no perdonas nada, ¿no?
Tal cual.
¿Cometemos muchos fallos cuando salimos de viaje o no?
Pues yo creo que sí, y es fundamental, sobre todo, en cuanto al factor humano.
Sí, porque cuando preparamos el viaje, pues nos centramos sobre todo en la maleta, que no se nos olvide nada, pero, ay, amigo, y lo que es documentación y el vehículo, esto a veces lo dejamos un poco de lado, ¿no?
Y también es importante, uh-huh. Yo creo que es lo más importante, de hecho.
Bueno, si tuviéramos que empezar, por ejemplo, para la preparación de un viaje largo, ¿qué aspectos tenemos que tener en cuenta?
Pues mira, lo primero de todo, ocuparnos de qué documentación a nivel personal es necesaria. Y en ese sentido, ante todo, y por eso estoy aquí, hay que comprobar el carnet de conducir y que esté vigente. Eso yo creo que sería lo fundamental.
Ahora más de uno va a echar mano a la cartera y decir, a ver cuándo me caduca a mí el carnet de conducir.
Exacto, y se lo podemos renovar cuando quiera.
Luego hablaremos de ello, ¿eh?
Muy bien, pues aparte del carnet de conducir, el DNI, por supuesto, pasaporte, cartilla de seguridad social o la documentación del seguro y, bueno, y alguna documentación de tipo médico que en el que figuren alergias, medicaciones que podamos estar tomando, certificado de vacunaciones y si nuestro viaje va a ser fuera, pues también conviene que tengamos el carnet de conducir internacional.
Ah, sí. Si viajamos por Europa también hace falta...
Si pensamos conducir, no, por Europa no. Si pensamos conducir fuera de Europa.
Yo creo que con todo lo que has dicho hay muchos que estarán diciendo, yo muchas de las cosas que has dicho ni siquiera las he preparado. Esto es una tónica habitual. Y documentación del vehículo, ¿cuál es la que tenemos que llevar encima?
Pues también importante, aparte del permiso de conducir, la póliza del seguro, permiso de circulación, el último recibo del seguro también, revisión de ITV, también sería importante pues mapa de carreteras, teléfonos útiles, como por ejemplo el de la DGT, el de emergencias, bueno, yo creo que eso sería lo más importante.
Oye, ¿eres más partidario de llevar el mapa de toda la vida? Uh-huh. Sabía Michelin que eso parece el libro gordo del petete. O llevar un soporte digital y llevar ahí un...
Pues mira, hablando del factor humano, depende. Es decir, si nuestro viaje podemos parar, y debemos parar...
cada dos horas, ¿no?
Frecuentemente, efectivamente. Ahí podemos echar mano del aspecto digital, digamos, ¿no? Donde nos podemos entretener. Si no, durante el viaje y menos al volante no podemos distraernos con ningún artilugio, ni móviles, ni el tom-tom, ni nada de eso.
Ni nada por el estilo.
No.
Oye, en cuanto al equipaje, es uno de los problemas a veces que tenemos cuando hacemos un largo viaje. ¿Cuál es el más indicado?
Bueno, pues si es un largo viaje conviene llevar ropa y calzado adecuado para el lugar y sobre todo para el clima. De la zona que vayamos a visitar. Para conducir, pues tenemos que hacerlo con ropa cómoda, que nos facilite los movimientos y con un calzado flexible. La ropa ancha y voluminosa resta o puede restar eficacia al cinturón de seguridad. Es importante llevar solo lo necesario, colocando bien el equipaje o la carga para que no quede suelta y no debemos colocar objetos en la bandeja trasera del coche, ya que en caso de accidente, pues sabes que se pueden convertir en armas mortales.
Aspecto a tener en cuenta, al igual que, por ejemplo, los recambios y accesorios para el coche. Hablamos de las, por ejemplo, las lámparas de luz, ¿no? De freno, de luz de cruce. ¿Hay algún tipo de accesorio o recambio que sea obligatorio llevar?
Bueno, pues sí, hay muchos. En primer lugar, la rueda de repuesto. Y sus respectivas herramientas para cambiarla, porque muchos no llevan rueda de repuesto, pero sí llevan el kit de reparación, así como los triángulos de preseñalización y el chaleco reflectante.
Oye, otra de las cosas que suele ser un problema cuando uno va de viaje, aparte de las distracciones, ¿vale? Que me puede hablar también de ello, pero el tema de los mareos, ¿se puede prevenir o no?
Bueno, sí, se puede prevenir, claro. Es importante procurar no comer antes del viaje o durante el mismo comer y beber poco. Sobre todo porque contribuye a la somnolencia o al sopor este que nos puede dar en el coche, ¿no? Hacer una puesta a punto del vehículo y preparar las cosas que vayamos a necesitar. También es importante planificar la ruta, la hora de salida, informarnos sobre las características del lugar que vayamos a visitar, estado de las carreteras, gasolineras, lugares para parar. También si padecemos enfermedades o tomamos medicamentos que puedan afectar a esa capacidad para conducir, siempre debemos pedir consejo al médico, no tomar alcohol, por supuesto, y extremar las precauciones durante el viaje. Parar frecuentemente, por lo que me preguntabas por lo de los mareos, parar frecuentemente para pasear y sobre todo para airearnos es muy importante porque contribuye a que nos sintamos mejor. También evitar los acelerones y los frenazos bruscos, y tomar las curvas con suavidad porque es donde la gente, sobre todo pasajeros, se pueden marear. Cuando tenemos una conducción o un poco temeraria o un poco...
Más agresiva, ¿no?
Sí, más agresiva, como si estuviéramos en un rally, ¿no? Si notamos que nos mareamos, bueno, pues la cuestión es respirar profundamente ¿de acuerdo? Ventilar bien el coche, que eso siempre contribuye a que nos podamos sentir mejor. Y sobre todo, si vemos que nos mareamos del todo, de tener el coche donde se pueda parar y refrescarnos un poco, ¿no?
Son, bueno, consejos, ¿no?, que nos puedes dar antes de iniciar un viaje. Pero fíjate, antes en el tema de la documentación que tenemos que llevar, encima. Importante para no llevarnos un susto, porque una de las cosas que no solemos ver habitualmente es cuando caduca nuestro DNI, por ejemplo, o cuando caduca nuestro carnet de conducir. En el caso de carnet de conducir, suele ser habitualmente cada 10 años, ¿no, David? Más o menos la renovación.
Bueno, hasta los 65, ahora los plazos son cada 10 años. Normalmente es en condiciones normales. Ya a partir de los 65 son para 5, pero debemos mirar nuestro carnet de conducir porque siempre podemos tener alguna restricción temporal que haga que tengamos que estar un poco más alerta.
¿Qué tipo de pruebas son las que lleváis a cabo en Centro Médico Transit Huesca para la renovación del carnet?
Las reglamentarias, es decir, las médicas y las psicológicas, ¿de acuerdo? Hacemos como una puesta a punto y comprobamos el estado físico y psicológico que va a garantizar a esa persona que está en condiciones para renovarse el carnet de conducir y poder conducir.
¿Y hay que coger cita o uno si se la ha pasado, lo necesita para allá y se pasa en el mismo día? ¿Qué ocurre?
Bueno, pues nos puede llamar al teléfono, que es el 965-12-64-32, o a través de la página web centromedicotransit.com. Y ahí puede consultar horarios, cuándo estamos y demás.
Que están en Alicante, ¿qué decir?
Justo enfrente de la jefatura de tráfico, el del cartel azul. Ajá. El de toda la vida.
El del cartel azul. Pues ahí están. David Aparici, que es director facultativo del Centro Médico Transit Huesca. David, gracias por tus consejos.
Muchas gracias a ti.
Que da gusto viajar así. Así que vamos a prepararnos y a llevar todo pues en regla, que es como tiene que ser. David, feliz día.
Igualmente, muchas gracias.
Mediodía. COPE Alicante. Estar informado.
Este es el momento de Mediodía COPE que nos cuidamos. Y fíjate, si en algún momento has padecido dolores articulares, bueno, ¿cómo podemos reparar las causas que producen dolor e inflamación a nivel articular? La respuesta la tiene nuestro experto, Adrián González, que es director de comunicación de Mundo Natural. Adrián, buenos días.
Buenos días, Denis.
Bueno, ¿cómo podemos reparar estas causas, Adrián?
Pues mira, nosotros te proponemos Artifin de Mundo Natural, porque es un producto que aporta proteoglicanos y glucosaminoglicanos. ¿Qué son estas cosas tan raras? Pues sustancias que son aceptadas por la membrana sinovial para ingresar al cartílago articular y de esta forma engrosarlo, porque el desgaste del cartílago produce sensibilidad y dolor. Además, le confiere viscosidad al líquido sinovial, que se comporta como un lubricante. Es como un aceite espeso que lubrica y absorbe los movimientos. Y de esta forma evitamos roces y desgaste a este nivel o que se incrementen los dolores articulares. Por lo tanto, si eres un deportista que sometes a tus articulaciones a un estrés intenso o simplemente los pasos de los años te van pasando factura y lo notas en los problemas articulares, no hay que pensar en tratar los síntomas, hay que ir a la causa, y sobre la causa trabaja Artifin, tomando una o dos cápsulas, depende cuál sea la situación, antes de desayuno, comida y cena. Vamos a ver cómo en 90 días, que es el tiempo estipulado siempre que hagamos un tratamiento o un trabajo para mejorar la salud articular, para valorar cómo el producto está funcionando. Por eso Artifin te confiere garantía y trabaja sobre esas situaciones articulares y no dependes de antibióticos, de antiinflamatorios, de analgésicos, que realmente producen muchos efectos secundarios y no resuelven el problema de raíz. Por eso confiamos en Artifin para garantizar una buena salud articular.
Artifin, de venta en farmacias, herbolario, para Farmacia El Corte Inglés y en Mundo Natural en la calle Portugal 38 de Alicante. Toma nota del teléfono para información y pedidos, el 965-92-81-34. Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural, gracias por cuidarnos.
Muchas gracias.
Pues con tus buenos consejos, Adrián, nos marchamos. Fuerte abrazo de Quique Sánchez en el control técnico, Paula Juan en la producción y de quien te habla, Denis Rodríguez. Que mañana tenemos una cita, será la 1:50. Mañana estaremos charlando con ese primer concierto de la gira Incendios. Conchita estará con nosotros. Nos marcharemos a conocer algunas jornadas gastronómicas que se van a celebrar muy cerquita en la provincia de Alicante. Y muchas más cosas, pero te lo contaremos mañana, 1:50. Te quedas en buena sintonía en la cadena COPE. Hasta mañana, adiós.